Ser podcast.
Cada día en España se comercializan millones de productos y de servicios, pero ¿cómo sabemos que las características que aseguran tener son las que finalmente vamos a recibir como consumidores y usuarios? Ahí están las marcas que se dedican a certificar y a garantizar la calidad de esos servicios, la calidad de esos productos. Marcas como Aenor, que lleva décadas dedicada a certificar que, por ejemplo, si hablamos de alimentación, un paquete de pavo bajo en sal sea efectivamente bajo en sal, que contenga la cantidad de proteínas y de grasas que indica su etiqueta. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Y qué más hace? Para saberlo, nos hemos acercado hasta los laboratorios de Aenor en Madrid. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Fernando. Este ha sido un recorrido muy interesante. No nos podemos ni imaginar la cantidad de tecnología que hay detrás de una certificación de calidad y hoy hablamos solamente de alimentos.
Bueno, pues cuéntame, ¿por dónde empezamos?
Pues presentando a Pablo de Vicente, que es el director del laboratorio. Ha sido nuestro guía en esta visita, en la que nos ha acompañado también el director de comunicación de la marca, Jesús Gómez Salomé. Antes de empezar, me explican que hay tres laboratorios, el de microbiología, donde se buscan posibles bacterias patógenas que no deberían estar presentes en los alimentos, el de física y química, donde se analizan los componentes de ese alimento, y por último el laboratorio sensorial, donde se cata el sabor, la textura, el color del alimento. Sabiendo esto, empezamos la visita.
Va. Vamos a ir directamente a ver la parte del laboratorio microbiológico. ¿Vale? En el laboratorio de microbiología lo que evaluamos es principalmente seguridad alimentaria. En el laboratorio microbiológico lo que vamos a ver es si los alimentos contienen bacterias, mohos o levaduras, es decir, microorganismos. Hay algunos microorganismos que los vamos a encontrar de forma natural en los alimentos y es más, y tienen que estar, pues por ejemplo, las bacterias acidolácticas en un yogur, pues es necesario que estén, pero hay otros que no deberían estar. ¿Qué microorganismos podemos analizar y que suenen más? Pues por ejemplo, Salmonella o Listeria, que son patógenos, ¿vale? Y que no deberíamos encontrar o que si están, por ejemplo, en el caso de la Listeria, tienen que estar en cantidades muy pequeñitas.
Al otro lado del cristal, una técnica de laboratorio manipulaba unas bolsas de plástico con líquidos de diferentes colores. Así que pregunto por las bolsas.
Esas bolsas que están analizando, pues es una porción del alimento que hemos recibido. Cuando recibimos un alimento, nosotros lo que cogemos es una porción y lo metemos dentro de un caldo de cultivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos aquí en el laboratorio de microbiología? Pues queremos favorecer que las bacterias que tenga el alimento crezcan y se desarrollen lo máximo posible. Porque para poder saber qué es lo que contiene el alimento, lo que hacemos es hacerlas crecer. Entonces, lo primero, en esas bolsas que efectivamente tienen con un caldo de distintos colores, como un caldo de distintos colores y cada color corresponde al alimento que lleva dentro. Una vez que las tenemos ahí, que las bacterias han cogido un poquito de fuerza, lo que vamos a hacer es pasarlo a una placa de Petri que tiene un medio de cultivo, que es lo que está haciendo, Vero, nuestra compañera. ¿Qué es lo que tiene ese medio de cultivo? Pues igual, pues tiene nutrientes que van a favorecer el crecimiento de las bacterias. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer, una vez hemos hecho la siembra en esta placa, la vamos a meter a incubar a la mejor temperatura, a la temperatura en la cual sabemos que las bacterias crecen. Y aquí cada bacteria crece a una temperatura diferente. Entonces tenemos distintas estufas en las cuales, pues, en función de la bacteria, pues una crece más a 37, otra crece más a 40, en función de la bacteria. Al cabo de unas horas o días, igualmente en función de la bacteria, pues ya sacamos la placa y vamos a ver si hay crecimiento o no. Y vamos a ver si por aquí, Iria, ¿tenéis alguna para que lo vea Sonia, la placa?
Pues esto, por ejemplo, es un recuento de enterobacterias. Luego aquí vemos, por ejemplo, esta placa es un positivo de salmonela.
En este caso, ¿este producto tendría salmonela?
No, sí, exacto. Bien. Tendrían que retirarlo, claro. Pero esta sí que es interesante.
En microbiología también se comprueba cuál es la vida útil de un alimento y eso marca, claro, la fecha de caducidad. Seguimos la visita hacia el laboratorio de física y química.
¿Qué tipos de análisis hacemos aquí? Pues hacemos desde lo que sería, por ejemplo, un análisis para verificar la composición nutricional de un alimento, por ejemplo, y verificar que, pues, todos los datos nutricionales que aparecen en un etiquetado, pues, son correctos. Y también podemos hacer análisis, pues, para ver, por ejemplo, la presencia de un metal pesado en cualquier tipo de alimento.
Todo eso que me has contado, ¿cómo se hace?
Aquí recibimos las muestras y la primera fase y más importante que tenemos que hacer con las muestras es homogeneizarlas. ¿Qué significa esto? Pues a ver, yo por ejemplo, si quiero hacer el análisis nutricional de una pizza, ¿vale? Vamos a imaginarnos una pizza que tiene jamón, que tiene queso, ¿vale? Y que tiene tomate. Claro, yo necesito que mi análisis sea representativo de toda la pizza. ¿Por qué? Porque si cojo una porción que tiene mucho jamón, ¿vale?, los resultados van a ser distintos que si yo cojo una porción que tiene muy poquito jamón. ¿Por qué? Pues por ejemplo, la proteína pues me va a bajar mucho en el caso de que coja la parte que no tiene jamón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Picar la muestra. Homogenizar, al final no deja de ser, picar la muestra y convertirla en polvo. Y a partir de ahí ya trabajo con una muestra que es representativa. Y es donde empiezo a hacer el análisis.
Sonia, además de alimentos, se analizan también, pienso en ello porque están muy de moda y se venden mucho en supermercados, los suplementos y los complementos alimenticios.
Pues se analizan también, sí, y cada vez más, porque tienen incluso tecnología específica para ello.
Pues aquí tenemos, estos son cápsulas blandas, ¿vale?, de un complemento alimenticio, y lo que estamos haciendo es verificar pues que la composición de del complemento cumple con las especificaciones del fabricante, que si dice que tiene una concentración de vitamina A o de vitamina B o cualquier otro elemento que pueda llevar, pues realmente lo vamos a encontrar y en las cantidades que indica el fabricante. Y mira, vamos a ver alguna cosa más, por ejemplo. Este de aquí lo que me va a decir es el tiempo que tarda en disgregarse una pastilla o una cápsula, ¿vale? Y hace como una simulación del tiempo que tardaría en disgregarse esa cápsula en el estómago. Si yo tengo una cápsula que no se me disgrega, no va a servir de nada porque no va a liberar el contenido. Y este otro es un equipo para hacer el test de disolución, y vamos a ir analizando en el tiempo, por ejemplo, la cantidad de vitamina B que se libera, y entonces sabemos el tiempo que tardaría en liberar la vitamina en el estómago.
Si estas máquinas que imitan las funciones de un estómago nos parecían sofisticadas, aún nos quedaba por ver otros equipos que utilizan tecnología más avanzada.
Y luego tenemos otras áreas donde ya vamos a trabajar con equipos más sofisticados. O sea, al final vas a ver que detrás de un análisis de un alimento y detrás de cada alimento que se pone en el mercado, pues bueno, pues hay mucha tecnología que lo que está haciendo es pues asegurarnos que realmente esos productos van a ser aptos para el consumo. Mira, si pasamos por aquí. Estos equipos son cromatógrafos también, son cromatógrafos de líquidos, ¿vale? Entonces, este equipo me va a separar en el tiempo aquellas sustancias que quiero analizar. Por ejemplo, quiero analizar azúcares y tengo fructosa, glucosa y lactosa. Pues en esa columna me va a separar de tal manera que un azúcar va a
ser. Se miden los distintos tipos de azúcares, de grasas, para comprobar que se cumple con lo que indica la etiqueta, pero se buscan también posibles contaminantes, por ejemplo, mercurio o restos de antibióticos, y la precisión de las máquinas impresiona.
Los que vamos a ver ahora son los que utilizamos, por ejemplo, para determinar los residuos de medicamentos, y nos permiten llegar a ver cantidades, para que os hagáis una idea, de partes por trillón. Esto quiere decir que estos equipos serían capaces de detectar una bolita negra entre un trillón de bolitas blancas. Llegamos a esos niveles de detección.
¿Y los envases, los envoltorios de los productos también se analizan?
También, son un aspecto crítico, nos decía Pablo de Vicente.
O sea, los envases tienen que cumplir unos requisitos de seguridad alimentaria. Si yo tengo un envase que tenga un problema y me puede estar transmitiendo sustancias nocivas al alimento, este envase no es apto. Vale, entonces aquí pues analizamos también los envases para verificar que realmente no hay nada nocivo que pueda pasar al alimento y que el envase es totalmente seguro e inerte.
El abre fácil no es cosa vuestra, ¿no?
No, a veces nos piden que lo evaluemos en las catas. Nos piden que en la cata se evalúe ya no solamente el producto, sino también el envase y la practicidad del envase. Nos lo están evaluando los propios consumidores, porque efectivamente hay algunos envases que son muy complicados, vamos a decir, de utilizar.
Y llegamos ya al tercer laboratorio, el sensorial, el de la cata.
Aquí lo que tenemos es una sala de catas y tenemos 10 cabinas individuales donde los consumidores pues van a probar y evaluar los productos. Bueno, todos los datos los tomamos en tablets para que sea el tratamiento estadístico lo más rápido posible. Y luego vas a ver que las cabinas tienen una puerta por detrás, que es por donde le vamos pasando los productos que tienen que ir probando. Lo que tiene que cumplimentar es por cada producto un cuestionario. Va a evaluar, pues a lo mejor, el sabor, el olor, la textura, y los valora, en este caso es del 1 al 9.
Además también miramos sus hábitos de consumo, dónde suele comprar, qué marca suele comprar, para saber un poco también cómo se mueve, porque al cliente le puede aportar datos.
¿Y esos voluntarios cómo los escogen? ¿Quiénes son?
Pues son consumidores que se han apuntado a través de la página web de AENOR y que son seleccionados en función de lo que demanda el cliente que quiere someter su producto a la opinión de personas anónimas.
Nosotros tenemos una base de datos donde se les lanza un cuestionario de captación y les preguntamos una serie de datos y en base al perfil que buscamos los elegimos.
Hoy vamos a tener dos sesiones de 10. Hoy van a catar
aperitivos Tex-Mex, o sea, como unos nachos, y paté de hígado de cerdo.
¿Y estos consumidores reciben algún tipo de recompensa?
Hay una gratificación, ¿vale? Pues bueno, pues por el desplazamiento y por realizar el trabajo que están haciendo. A mí las catas para los consumidores me parecen interesantes por dos cosas. El primer motivo es porque al final, ostras, con su opinión, están influyendo en los productos que se ponen en el mercado, que a mí eso me parece, ostras, me parece una responsabilidad muy importante para ellos y también, oye, es un grado de satisfacción. Y luego, bueno, pues efectivamente hay una gratificación porque han venido, se han desplazado, han dedicado un tiempo a hacer esto y hay una recompensa también por nuestra parte.
Creo que eso que tú dices, esa sensación de participo activamente, ¿no? Y ese producto que igual luego encuentro en el lineal del supermercado, yo he estado ahí detrás, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. A mí me parece que es muy interesante. ¿Los vais a pasar aquí?
Vale. Qué interesante este recorrido. Tres laboratorios, dices, para un producto. Microbiología, física y química y sensorial. ¿Cuál de los tres te impresionó más? Eso del estómago que prueba, las píldoras y pastillas me ha parecido espectacular.
Sí, pero de todas formas a mí yo me quedo con el sensorial porque estoy incluso pensando en apuntarme en esa página web a ver si me seleccionan para alguna cata.
Bueno, pues la certificación de los productos que garantiza no solamente la calidad, la salubridad, la seguridad de esos productos, sino que les da un plus de cara a consumidores y usuarios como tú o como yo. Sonia, muchísimas gracias.
A ti, Fernando.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.